No huyas. No huyas de mí. No tienes a dónde ir. Solo yo, dice el Señor, tengo palabras de vida eterna. Me perteneces. Me perteneces. Te he llamado con llamamiento santo. Pero no quiero los tibios. No quiero más tibieza en ti. No quiero más tibieza en ti. Te he dado todo lo que tengo para que eso que te he dado salga de tu interior y puedas tener esa comunión conmigo que me costó a mí tanto. Fue mi sangre. Fue mi sangre, dice el Señor. Te he buscado. Te encontré. Dice la Escritura que soy la perla. Y para mí, tú eres mi perla. Tú eres mi perla, no importa lo que hiciste en el pasado. Todo quedó atrás y perdonado. Todo quedó atrás. Nueva criatura, criatura nueva. Para yo hacer contigo lo que me plazca. Para que seas mi verdadero testigo en la tierra. Para que veas lo que van a ver en estos postreros tiempos. Que nunca, nunca se ha visto en la tierra. Y te escogí a ti para estos tiempos. No huyas, no huyas. Yo soy tu Dios. Oh, santo. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, santo, 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 santo. Oh, toda la gloria, todo el poder, toda la honra, toda la sabiduría para ti, Jesucristo. Eres el Rey de Reyes, eres el Señor de Señores, eres el Alfa y Omega, eres el primero y el último, eres el principio y el fin, eres el que fue, el que es y el que ha de venir. Eres el Rey de Reyes, eres el Señor de Señores, eres el Santo de Israel. Toda la gloria, todo el poder, toda la honra, toda la sabiduría, todo el honor para ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, digno eres, Señor, digno eres. Eres el Hijo del Dios viviente. Eres el Rey de Reyes. Eres el Alfa y la Omega. Eres el primero y el último. Eres el principio y el fin. Toda la gloria, todo el honor para ti, Señor. Oh, sí, Jesucristo, eres tú, eres tú. Santo, santo, santo. Eres el león de la tribu de Judá. Eres el lirio del valle. Eres la rosa de Sharón. Eres el Padre que no muere, el Príncipe de Paz, el héroe infalible. Eres aquel que Herodes no pudo destruir. Eres aquel que Satanás no pudo inducir al pecado. Eres aquel que el sepulcro no pudo aguantar. Jesús. ¿Quién es el que sana? ¿Quién es el que salva? ¿A él qué? ¿Quién es el que libera? ¿A él? ¿Quién es el que sana? ¿Quién es el que prospera? ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! El gozo del Señor es nuestra fortaleza. No tenemos que sacar de nuestro interior lo de nosotros. Para eso se nos fue dado el Espíritu Santo. Para que nada más saquemos de nuestro interior lo que es de Jesucristo. El gozo, la paz, el amor, la paciencia, la benignidad, la alegría, la fe. Oh, santo, no nos dejaron solos. Nos dieron todo lo que tiene Jesucristo. ¿Para qué? para que dejáramos que eso saliera de nuestro interior como ríos de agua viva. Amén, amén. Gloria a Dios. Hoy tenemos una charla que ustedes saben que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho meditar en los personajes del viejo pacto, del Antiguo Testamento. Pero no verlo como una historia, y qué lindo, y qué hermoso, y qué pasó esto, y qué no pasó, y aquel era esto, y aquel era lo otro, no. Para sacar lo hermoso que hicieron, aleluya, que agradó a Dios, para que nosotros imitemos todas esas cosas. Por eso la charla se titula Un personaje digno de imitar. Ese personaje digno de imitar no es otro que el Rey David. Hoy en día se le saca tanto lo malo a la gente que ayer los periódicos hablaban de David. No decían que tenía un corazón, que el Señor lo que miraba era su corazón. Porque acuérdense que los hombres miran lo de afuera. Dios mira los corazones. Qué lindo que el cristiano pueda ir viendo en cada persona ya no lo que se ve, sino lo que no se ve. Con nuestros ojos espirituales, viendo lo bueno que tenemos y no viendo lo malo. Antes de comenzar la charla, dije eso, vi ayer algo que es una calumnia para el Rey David. El Rey David era tremendo machote. Nada más hay que oír las escrituras, ver las escrituras para ver cómo era, tenía esposas en cantidad. Y no podían ni dejarle una ventana abierta, porque si le dejaban la ventana abierta, ya la cosa se ponía fea. Ese era el Rey David. Entonces, ya dudan del amor tan grande en lo natural que se tenían él y Jonatán. En la Biblia está ese amor puesto de ellos dos, para que nos diéramos cuenta que así es que nos tenemos que amar. Pero que hay que tener mucho cuidado a veces con esa relación que podamos tener con otra persona de nuestro mismo sexo, que no se convierta, no estoy hablando de que se puede convertir en que uno le guste el otro, no, en amarre de almas. Los liberadores le hacen ver a uno que hay que tener mucho cuidado, porque se hace un amarre de almas. Entonces lo que dice uno es lo que hace el otro, lo que hace el otro es lo que dice uno, y se arma ahí algo que no debe ser. Pero el amor de Jonatán y de David fue muy lindo. Él le dijo que sí, que lo prefería a un montón de mujeres. Ahí no estaba hablando de sexo. Ahí, una gran lección para las mujeres. David tenía siempre sus dos esposas. Y ya ustedes saben todo lo que le pasaba por al lado también. En ese tiempo se podía. No se anime usted ahora con David y quiere imitar a David. Porque usted se queda con la suya hasta que la muerte los separe. ¡Ay, amén! Las cosas han cambiado con este nuevo pacto. Entonces, él decía, te prefiero a ti, Jonatán, estar un rato contigo al estar con todas las mujeres. ¿Qué pasa? El placer carnal no dura mucho, dura poco. Entonces, por más que él estaba con más mujeres y más mujeres, el tiempo era más o menos igual. Entonces, veía a Jonatán como aquella persona que él podía confiar cada segundo, cada día, cada mes y cada año. Que tenía aquella persona en quien podía en cualquier momento saber que no estaba solo. Por eso esa declaración de David hacia Jonatán. Imitemos el darle amor al otro. Nosotros ahora que podemos darle el amor a Ágape, que es nuestra naturaleza al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y no olvidarnos que es muy hermoso tener una persona que esté dispuesta siempre a oírnos y acompañarnos. Quise decir esto porque me duele que me ofendan a Rey David. ¿Amén? Ok, ahora vamos a darnos un banquete. Primera de Samuel 29, capítulo 29 y 30, en la página 309. Ya saben que la charla se titula Un personaje digno de imitar. Lo que vamos a imitar en este ejemplo es ese gran amor de David. Cómo actuaba tan hermosamente, oigan esto, sin haber nacido de nuevo, sin tener en su espíritu el amor de Dios. Entonces, en este ejemplo nos da cátedra de lo que es hacer cada detalle dejando que el amor de Dios salga de nuestro interior. ¿Entendieron? Bueno, en el capítulo 29, el título es Los filisteos desconfían de David. Y tenían razón en desconfiar. David era una fiera. Como soldado no había quien le ganara. Entonces, aquí dice que los filisteos reunieron a todas sus tropas en Afé. Los israelitas, por su parte, acamparon junto al manantial que está en Jezreel. Los jefes filisteos avanzaban en compañía de 100 y de 1000 soldados, seguidos de Aquís y de David y sus hombres. Aquí vemos a su majestad el rey Aquís, que ha visto que David se ha quedado solo. ¿Por qué? Porque Saúl le dio unos celos tremendos con David y vinieron todas clases de cosas, envidia, celo. No resistía a David. Lo que quería era ver a David muerto, porque veía que tenía cosas que le faltaban a él. David sale de Israel, porque dice, bueno, yo no puedo seguir aquí, me está buscando para matarme. El rey Aquís le dice, ven conmigo, quédate conmigo, David. Y le da a Siclag, ese pueblo, para que vaya él, sus dos mujeres y los 600 militares con su familia que se quedaron con él. Se quedan en Siclag. Aquí está dispuesto a que David defienda a los filisteos. Pero los filisteos sabían quién era David. Y no confiaron. Cuando aquí se presenta con David, los generales filisteos dicen, ven acá, aquí, ¿y qué tú haces aquí con toda esa gente y con David, que tú sabes que son judíos? Le dice aquí, no, yo tengo un año con David ya, y yo sé que David va a luchar por nosotros los filisteos, porque él sabe que no puede vivir allá. Los generales le dijeron, no. Nosotros si no queremos que él venga, no confiamos. En el versículo 4 dice, pero los generales filisteos, enojados con Aquís, le ordenaron, despídelo, que regrese al lugar que le diste. No deje que nos acompañe en la batalla, no sea que en medio del combate se vuelva contra nosotros. ¿Qué mejor manera tendría de reconciliarse con su señor que llevándole las cabezas de estos soldados? ¿Acaso no es este el David por quien danzaban y en sus cantos decían, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000? Eso le valió a David los celos de Saúl con él. Estos generales, no. ¿Y si se arrepiente David? Y entonces se va otra vez con los israelitas y nos quedamos nosotros enganchados o nos puede hacer muchísimo daño. La cosa es que David tiene que dejar lo que más le gustaba, guerrear. Con aquel corazón tan hermoso, que si le estaba agradecido a los filisteos, al rey Aquís, porque le había dado este lugar donde vivir, él no los iba a traicionar. Pero aquí le dice, mira, los guerreros filisteos no te quieren. Le dice, vuelve otra vez al pueblo. En el versículo 11 del 29. Así que al día siguiente David y sus hombres se levantaron temprano para regresar al país filisteo. Por su parte, los filisteos avanzaron hacia Jezreel para encontrarse con los israelitas. David derrota a los amalecitas. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag. Ya comienzas tú a ponerte en el lugar de David. David llega triste, un poco destruido. Aquello no le cayó bien, no le tiene confianza. Los filisteos, Saúl está buscando para matarlo, ha tenido que irse de allá, se siente como muy mal, muy mal. Ahora llego yo a Siclag y me quedo aquí sin hacer nada. A lo mejor tú en estos días estás pasando cosas desagradables. A lo mejor te sientes solo, sola, te está pasando un montón de problemas, no tienes trabajo y tú dices, ¿y qué será de mi vida? Así llegó David, triste, abrumado. ¿Y qué dice la Escritura? Pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev. y con que luego de atacar e incendiar a Siclac, habían tomado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Llega y las dos esposas no están. La familia de ninguno hay. Siclac, los amalecitas, lo han quemado. Entonces, con aquel dolor que él traía, el dolor fue mayor al ver aquel pueblo sin saber dónde estaban su familia, ni estaba la gente, ni qué habían hecho con ellos. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Subraya, David y los que estaban con él, ¿qué hicieron? ¿Se pusieron a qué? A llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerza. Esto está bueno aquí, porque la gente a veces no quiere ni que uno grite ni que uno llore. Amado, si le pasó algo grande, tiene que llorar y tiene que gritar porque usted no es un animal. Amén. Se puede gritar y se puede llorar. Se puede estar como David en ese momento, que no sabía de nadie de los de él. Se puede estar también con otros ejemplos que hemos visto, que al oír las malas noticias, también se preocupan, se inquietan, lloran y gritan. Pero el Señor te está diciendo hoy que imites a David. Y después que lloró y después que gritó, vamos a ver qué pasó. Ya el 5 nos habla de que también habían caído prisioneras dos esposas de David, las asrelitas Jonán, Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Como si fuera poco, no sabe dónde están sus mujeres, no saben dónde están los hijos, no saben dónde están los familiares de los demás. Ya no lo quieren los filisteos porque no confían en él. Sabe que Saúl está loco por matarlo. Oiga, por más problemas que usted tenga hoy, yo no creo que usted tenía tanto como David. ¡Ah, santo! Todo está negro para David. Y como si fuera poco, los soldados lo quieren apedrear porque le echan la culpa de su desgracia a él. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados, con razón, por la pérdida de sus hijos e hijas. David ya está en el suelo. Pero. Eso es lo que quiere el Señor que tú hagas hoy. Pero David, ¿qué dice la Escritura? Cobró ánimo. ¿Qué hizo David? ¿Qué tienes tú que hacer? ¡Oh, santo! Y, subraya, puso su confianza en el Señor su Dios. ¿Que estamos viendo cosas desagradables en nuestro país? ¡Claro que la estamos viendo! ¿Y qué dice el Señor? Que nos levantemos como David. Cobremos ánimo y que digamos, mira, Jesucristo, todo esto tú lo arreglas. Porque tu sangre no fue derramada en vano. Y nuestro país mana leche y miel. Eso es sin contar los problemas que tú tengas en lo natural. Hoy te dice el Señor, ánimo, ten confianza. Yo soy tu Dios. Yo no te abandono. Yo no te dejo. Si tu mamá y tu papá, tu esposo te dejan, yo nunca te abandonaré. Oh, santo, santo, santo. Esa fuerza que nos ha dado el Señor, teniendo el Espíritu Santo, déjala que salga de ti. Estés pasando lo que estés pasando. Él es el que puede. Aleluya. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec. Se acabó esto ya. Tráeme el efod. Déjame ponerme mi ropa para hablar con mi Dios. Hoy tú no necesitas efod. Tú tienes ropas limpias y nuevas que te las dio el Señor cuando aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador. No tienes nada del pasado, todo se fue. Criatura nueva, vestiduras nuevas, aleluya. No necesitas el efod que necesitaba David para poder orar. Se pone el efod y tan pronto como Abiatar se lo trajo, ¿qué hizo David? Amén. Todo un rey. Yo no puedo, pero tú sí. Tú no me vas a abandonar. Tú eres mi Dios. Yo lo he dejado todo por ti. Te he puesto a ti en primer lugar. No es verdad que estas cosas van a seguir. Tú eres mi Dios. Eso es lo que hay que hacer, mis hijos y mis hijas. Eso es lo que hay que hacer, envalentonarse y saber que nosotros no somos como los del mundo. Entonces comienza la loquita de la casa. Pero es que la deuda, con ayuda del enemigo, entonces la deuda y entonces la enfermedad, ¿y qué hago si para mañana no voy a tener? Usted hace así y el efod que usted se va a poner es con esa comunión que usted tiene con el Señor, decirle: Señor, tú dices en tu palabra que eche mis ansiedades en ti. Pues yo la voy a echar, porque no hago nada con llevarla aquí agarrada, porque yo no sé qué hacer como David. Esas son las palabras que más le gustan a nuestro Dios. Cuando le decimos: yo no puedo, esto es demasiado grande, yo no puedo con todas estas cargas, Señor, pero seré yo un mulo o una mula. Yo no puedo, y yo no estoy de que la tierra para ser tu adorador y tu adoradora. Con esta carga no puedo, pues déjame echarla en ti, porque tú cuidas de ella. Hacer como hizo David: no puedo, Señor, tengo que consultar a ti porque tú eres el que sabes. ¿Debo perseguir a esa banda? Los voy a alcanzar. ¿Qué le dijo el Señor? Persíguelo, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Imagínese, David dijo: bueno, pues vamos para allá, que ya tú me hablaste. Ese Dios está deseoso de hablarte a ti. No esté buscando profeta, que mientras estés buscando profeta no te va a hablar. Pueblo de Dios, quédate en un closet metido hasta que te hablen. Que cuando esté una semana: Señor, pero fulana no viene a la iglesia. Bueno, usted no dijo que fuera al closet, ¿te mantiene el closet? Amén. Busca su rostro y díselo, y vuelve y se lo dice, y mira qué pasa, Señor, pero tú no me has contestado, ¿y cuándo me vas a contestar? Eso es lo que le gusta al Señor. Él dice en su palabra: justifícate ante mí. Pero nosotros, muy religiosamente, creyendo que Él está por allá y nosotros estamos por acá, y que yo, en mi respeto que le tengo que tener al Señor, tengo que quedarme callado, porque todo lo que me pasa es voluntad de Dios. Ay, amado, déjese cuento, que la mayoría de las cosas que nos pasan no es voluntad de Dios. Es el que vino a destruir, a robar y a matar, que dice Jesucristo, que lo hizo con Él y lo hace con nosotros. Busca esa comunión. Busca esa comunión para que tu oído espiritual se avive tanto que desde que el Señor te diga la primera palabra, ya tú sepas que es Él que te está hablando. Porque Él dice que sus ovejas oyen su voz. Y que él oye la voz de las ovejas. Entonces, imitar a David, ya que nosotros, y quiero que eso siempre se lo aprendan, ante los ojos del Señor. Oye lo que te voy a decir, no es vanagloria, ¿eh? Es lo que dice la Escritura. Somos más importantes que el rey David. Ajá, sí, porque David no lo tenía él en su espíritu. Y tú y yo somos los templos de él. Porque vive en nosotros y no nos deja y no nos abandona. Tú llevas en ti a rey de reyes y señor de señores. Oh, santo. Por eso siempre le digo que debemos de caminar por la calle diferente. Que la gente diga: oye, ese loquito y esa loquita. Loquito y loquita, ¿tú sabes quién yo llevo aquí? Tú no tienes nada más que ese buche lleno de comida. Pero yo, mi espíritu ha nacido de nuevo y en mi espíritu vive él. Él está aquí, no está allá, está allá también, pero está aquí. Amén, amén. Esa confianza que tenían David y Dios. Vas a alcanzarlo y rescatarás a los cautivos. Imagínese, decirle eso a David. Decirle eso a David, que lo que sabía era guerrear. Aleluya. David partió, ¿con quién? Con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Allí se quedaron rezagados 200 hombres que estaban demasiado cansados. Oigan eso, va con 600. No sabe con lo que se va a encontrar. El Señor le dijo: persíguelo. Bueno, pues vamos a obedecer al Señor. Contrale, y aquí se le cansan 200. A lo mejor si fuera uno de nosotros, no, de los que están aquí no, de los que están afuera. Al perder los 200, le dije: pero Señor, ¿y qué voy a hacer? He perdido 200. No llore, esa clase de lágrima no. Aunque usted vea ahora que se ha animado usted con esto, de que va a recibir del Señor y mañana le dan un fuetazo. Ese fuetazo no se lo dio Dios. Pero amado, tenga paciencia. Que la fe y la paciencia son mellizitas. Siempre están juntitas. Usted pide hoy, usted cree, y las cosas llegan cuando él diga, porque él es el jefe. David se le quedaron 200. Ni se puso a llorar, ni dejó de seguir el trayecto que tenía que seguir. Apúntate esa. Estaba muy cansado para cruzar el arroyo. Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. No dijo ni jí. Vio que se quedaron. Estaban cansados, se fue con los 400. Los hombres de David, aquí viene otro ejemplo. Quiero que te grabe los 200 que se quedaron. Ok. Pero sigue él, porque el Señor le dijo que lo persiguiera, y ya tiene otro obstáculo. Vamos a ver qué pasó aquí. Los hombres de David, subraya, se encontraron en el campo con un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron de comer y de beber. Y le ofrecieron una torta de higo. Señor, lo llevan ahí prisionero. Y lo que hacen es que le dan comida. Lo tratan bien. Aleluya. Oh, santo. Ustedes siempre saben que cuando hay una guerra con alguno que pueda ser un espía, ya usted sabe lo que le pasa. Le dan golpe, le hacen de todo para averiguar quién es esa persona. Aquí le dieron comida y le dieron agua. Y dos tortas de uvas pasas, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido nada. En cuanto el egipcio comió, recobró la fuerza. Se puso nuevo el egipcio. Y le pregunta a David, ¿a quién perteneces? Le preguntó David, ¿de dónde vienes? Le dijo, él soy egipcio, le respondió, esclavo de un amalecita. Hace 3 días caí enfermo, subraya, y mi amo me abandonó. Si mi amo me abandonó, yo no tengo por qué seguir defendiendo a mi amo. Porque él me dejó aquí para que me mataran. Habíamos invadido la región sur de los quereteos de Judá y de Caleb, también incendiamos Siclag. Dice David, guíanos, ¿dónde están esos bandidos? Le dijo David. Y le dice el egipcio, no bobo, júreme usted por Dios, suplicó el egipcio, que no me matará ni me entregará a mi amo. Con esa condición lo llevo a donde está la banda. Él trata bien al egipcio, el egipcio cree en él. Acto de amor, y ahorita vamos a ver que los 200 que se quedaron también tuvo acto de amor. No lo regañó, no dijo nada, comprendió que estaban cansados. Aquí estamos viendo ese David amoroso. Ese David que es símbolo de Jesucristo. ¡Aleluya! El egipcio los guió hasta los amalecitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo. ¿Qué estaban haciendo? Comiendo y bebiendo, festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y en el de Judá. Estaban comiendo y bebiendo y bailando. Oh, santo, aquí hay enseñanza. El Señor dice en su palabra, tenga cuidado que yo voy a llegar como ladrón en la noche y el que esté comiendo, bebiendo y haciendo lo que no debe, se ve broman. Hay que estar siempre con el ánimo de que somos del Señor y tenemos que vivir una vida tranquila en la tierra, sin excesos, aleluya, todos los días examinándonos, tratando cada día de dejar que el Espíritu haga en nosotros, pero sabiendo que para servirle al Señor se necesita santidad y que la santidad la da Él. Confiemos en Él, pero no estemos en el mundo como si fuéramos del mundo. Estos estaban aquí perdidos. David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en su camello. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a sus 2 esposas. Nada le faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijo ni hija, ni ninguna otra cosa de las que le habían quitado. David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado. La gente llevaba todo al frente y pregonaba, este es el botín de David. Acabó con todos los enemigos, aleluya. Rescató otra vez todo lo de ellos y más. Luego David regresó al arroyo de Besor, donde se había quedado los 200 hombres que estaban demasiado cansados para seguirlo. Ellos salieron al encuentro de David y su gente, y David, por su parte, se acercó para saludarlos. Pero entre los que acompañaban a David, había gente mala y perversa que reclamó: estos no vinieron con nosotros, así que no vamos a darles nada del botín que recobramos. Que tome cada uno a su esposa y a sus hijos y que se vaya. ¿Qué dijo David? No hagan eso, mis hermanos, le respondió David. Subraya, fue el Señor quien nos lo dio todo y quien nos protegió y puso en nuestras manos a esa banda de maleantes que nos habían atacado. ¿Quién va a estar de acuerdo con ustedes? Del botín participan tanto los que se quedan cuidando el bagaje como los que van a la batalla. Amor, ¿cómo va a ser? Estaban cansados, se quedaron, pero son de los de nosotros. Ellos van a recibir igual que nosotros. Ahí hay enseñanza. Ahí hay enseñanza para nosotros, que a veces nos olvidamos que no podemos pagar el mal con mal. A veces no sale de nosotros el amor ágape para cada situación. David recobró todo y más. Porque en su palabra el Señor dice, si das, recibes. Y todo esto que hizo David para antes de ganar esa batalla, fue lo que le valió para que el Señor estuviera con él, lo acompañara y David le diera toda la gloria al Señor. Le dijo a los que se portaron mal, pero después de todo, nosotros hemos ganado. El que ganó fue el Señor. El que ganó fue el Señor. Pueblo de Dios, cada día más Él y menos nosotros. La iglesia que se está formando en todas partes del mundo es una iglesia vacía de sí mismo, creyendo que el Señor todo lo puede. Aleluya. Que es Él en nosotros la esperanza de gloria. No echarnos bombo de nada. Todo lo bueno viene de Él. Aleluya. Bueno, dice el Señor, no hay ninguno, dice en su palabra. Todos pecaron y fueron destituidos de la gracia. Pero los que tenemos al Señor ya formamos otra. Estamos en otra categoría. Somos de real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por la sangre de Jesús. Hemos sido perdonados, hemos sido lavados y somos criaturas nuevas. Y el que mora en nosotros es el Espíritu Santo, aleluya, que ha venido a nosotros con todo lo que tiene Jesucristo. Nos ha dado la naturaleza de Dios, nos ha dado vida eterna, nos ha dado gozo, nos ha dado fe, nos ha dado todo lo que tiene Jesucristo. Y es lo que el Señor anhela que salga de nosotros. David no tenía eso, pero David caminaba a través del amor. Aleluya. El 25, muy importante, subráyalo. Aquel día David estableció esa norma como ley en Israel, la cual sigue vigente hasta el día de hoy. Todo el que va a la guerra recibe igual. El que se quedó atrás porque estaba cansado, estaba enfermo, estaba herido, recibe igual. Eso ha sido una norma en el pueblo de Israel. Después de llegar a Siclac, David envió parte del botín a sus amigos que eran ancianos de Judá. Siguen las bendiciones, sigue David dando, sigue David manifestando el amor. Con este mensaje, aquí tienen un regalo del botín que rescatamos de los enemigos del Señor. Recibieron ese regalo los ancianos de Betel, Ramot del Negev, Hatir, Aroer, Sefmot, Estemoa, Racal, las ciudades de Jeramel, las ciudades quenitas y de Jormá, Corazán, Atac y Hebrón, y los ancianos de todos los lugares donde David y sus hombres habían vivido. Amén. Repartió todo. Esa es la vida del cristiano. Si estás viendo que has pedido algo hace mucho y todavía como que no viene, examínate. A ver si estás fallando en algo de eso. Y desde hoy en adelante, caminar a través de ese amor que nos fue dado. Tenemos que sacarlo de adentro, porque lo tenemos adentro en el Espíritu. Pero de ahora en adelante, estar pendiente, óiganlo bien, todas las horas del día. ¿Lo vas a lograr de un día para otro? No, pero te vas a ir acostumbrando. Y tu vida va a ser un caminar con el Señor de tal forma que va a llegar el día, y no muy lejano, en que el Señor te podrá hablar como le habló a David, que el Señor verá en ti que estás haciendo cosas como las hizo David, que el Señor tendrá contentamiento contigo porque te llamó con llamamiento santo y ha confiado en ti. Pero no confía en tus fuerzas, confía en la de Él. Hoy, échale en Él todas tus ansiedades y verás los resultados. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no dice de todas estas bendiciones en la Biblia, y no hará. Oh, santo, las bendiciones de Abraham son para ti y son para mí. Aunque tengamos atrás el enemigo con todas sus huestes, tú tienes la autoridad para atarlo en el nombre de Jesús. Tú tienes el Espíritu de Dios morando en ti. Tú tienes la sangre de Jesucristo que te cubre. Cubre todo lo tuyo. Que nada ni nadie te haga echar para atrás. Que vivas con el gozo de Él, sabiendo que ese Dios que le servimos es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y es un Dios amoroso, misericordioso, que se gloría cuando Él se puede manifestar. Y sabe que hoy en día su pueblo necesita situación económica buena. ¡Aleluya! Ya no como antes. ¡Ay, pero dos carros! ¡Ay, pero esa gente sí son con dos carros! ¡Ay, amado! Cada uno necesita un carro. Hoy es una necesidad lo que antes era un lujo. ¿Cuántas cosas hoy son necesidad que antes eran lujo? Y ese Dios amoroso no sabe que tú y yo las necesitamos. Claro que lo sabe. Lo que necesita es que creamos que para nuestro Dios no hay nada imposible. Amén.